COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y seis minutos, Eguerdión, muy buenos días. Estás en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM. Saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Una semana que nos lleva a las elecciones del 28M el próximo domingo, en la que seguimos escuchando mensajes, propuestas de nuestros políticos y políticas que ya han pasado, por lo menos los de los más representativos en la Diputación Alavesa y en el Ayuntamiento, mejor dicho, candidatos a esas instituciones, han pasado por nuestros micrófonos aquí en COPE más Vitoria. Y tenemos muchas más cosas de las que hablar, y lo hacemos como ciudadanos muchas veces, ¿verdad? Pues nos quejamos de unas cosas, vemos que se puede mejorar en otras, siempre avanzando y abiertos a esa mejora continua, como pasaría en cualquiera de nuestras casas, pues también en nuestra ciudad y en nuestro territorio a la vez. De eso vamos a hablar con nuestro divulgador e historiador Eduardo Inclán en unos momentos. Primero vamos a ver cómo está el tiempo para hoy. Cielo nuboso a muy nuboso, pueden producirse, de hecho, ya lo han hecho, chubascos débiles y ocasionales, viento flojo a moderado del oeste, noroeste, con algunas rachas fuertes durante la tarde, ¿eh? No cesa ese viento fuerte que molesta muchas tardes, lo viene haciendo ya desde hace días, casi alguna semana, te diría. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso. No lo parece, ¿verdad? Porque está gris con esa lluvia débil, pero vamos a llegar a unos 16 grados, los estamos rozando. Tenemos ahora mismo 15 en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE a todas horas, desayunando.
COPE es informativa, divertida. COPE me acompaña casi todo el día.
Sí, yo escucho COPE todas las mañanas.
COPE, vamos, que no... la radio en la que crees.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Pues yo, Eduardo, me voy a pedir un cafecito caliente. ¿Qué quieres que te diga? Estamos ya en época de a ver si un refresco, así fresco, pero no. Es que sigue apeteciendo el descafeinado calentito. Muy buenos días. ¿Y tú qué te pides?
Muy buenos días, Alicia. Pues sí, otro cafecito con leche, porque ya los bares han retirado el caldo, como en teoría estamos en mayo.
Sí, pero no te creas que ya nos hubiese apetecido más de una mañana, ¿verdad? Ese caldito caliente.
Uf. Sí, pero ya vemos que, igual que dijimos lo de las castañas, pues sí. Se ha quitado también en los bares el caldo ya, porque se supone que ya es temporada como más cálida.
Como que no pega, ya.
Pero el calor no llega.
Oye, pues te imaginas que alguno de los establecimientos dice, pues yo apuesto porque siga habiendo calvo. Pues ahí sería una apuesta, porque en estos días fresquitos y que la gente se ha tenido que volver a poner el abrigo, pero abrigo, ¿eh? Nada de cazadorita.
Sí.
Ahí ya hubiese apetecido. De hecho, mira, yo veía el otro día en terrazas los chocolates calientes, por ejemplo, las cositas de entonarte un poco, que también sientan muy bien. Oye, ¿cómo se quedarían? El otro día no sé si pasarían mucho frío los de Alavés, los fans, los que pudieron ir al campo, pero se entraba en calor, ¿eh? Por la energía, por las ganas de ganar, se sacó adelante. Y bueno, hay alegría y hay esperanza, aunque sabemos que la cosa está difícil, Eduardo, deportivamente. Luego vamos a estar con todos los compañeros de deporte, pero como por comentarlo nosotros aquí hoy.
Pero vamos, por la parte social, quiero decir, no tanto
sí,
por la deportiva.
Eso, o sea, que eso saben ellos, ¿verdad?
Se ha sufrido mucho en las últimas semanas, porque todo ha sido como un poco agonía de que parecía de que sí que se podía conseguir y otro empate, otro
por lo menos
atrás.
No perdían, Edu. Yo solía decir, bueno, no han perdido.
Pero cuando quieres ganar, cuando quieres subir, necesitas ganar,
sí,
necesitas ir sumando como suman, porque los rivales suman de tres en tres y
eso
tú vas sumando de uno en uno.
Y todo
entonces, claro, ese es el problema. Pero bueno, hemos visto como otros equipos también se han ido quedando por el camino.
Claro, también perdían los pobres, sí.
Nuestros amigos y vecinos de Eibar.
Sí,
entonces, bueno,
sí.
Lo bueno es, ¿el Alavés sigue en la carrera por subir? Sí. ¿La gente está motivada por el tema? Por supuesto. pero sabemos que esto de ir a Las Palmas a jugar allí con un equipo que también se juega lo mismo que nosotros, con el ambiente en contra, va a ser muy complicado.
Va a ser complicado. Pero bueno, ánimo, AUPA, que se puede hacer. Se puede hacer, claro, que se han hecho cosas también más difíciles.
Y sobre todo porque a ellos sí que les vale el empate y a nosotros no.
Eso sí, a ellos les vale el empate.
Es la diferencia.
Y ellos les vale el empate o ganar y nosotros solo ganar.
Solo ganar. Entonces tenemos que salir a atacar en territorio hostil, digámoslo así. Entonces, y este equipo encima no parece que sea un equipo de esos líderes que sepa llevar el balón durante 90 minutos, que sepa mantener la tensión de ataque. Entonces, eso es un poquito el problema que le vemos, ¿no?
Pero
las ganas no bajan. Ya vimos otro llenazo el sábado en Mendizorroza.
Y dicen que a lo mejor va a concertar algún viaje para poder ir a Las Palmas a acompañar, ¿eh? O sea que, mira, eso también seguro que anima y arropa, por lo menos arropa.
Es una buena excusa para irte unos días a Canarias también, de verdad que todo vale para
aprovechando, ¿verdad?
Unos días.
Claro que sí. Aprovechando seguro que da gusto. Oye, lo que no nos escapamos es del próximo domingo, estamos en la recta final, Edu.
Ay.
Ya vamos hacia el 28M, la intensidad de la campaña, la incertidumbre, sobre todo en Vitoria, la incertidumbre y la sorpresa va a estar en Vitoria. Bueno, los candidatos al ayuntamiento.
Ese es un problema que se une al del Alavés, porque claro, la gente que se quiere ir a Canarias a ver el partido ya no puede votar por correo porque ya está el plazo cerrado para las solicitudes.
Es verdad.
Los que lo hayan solicitado sí que pueden votar, pero los que no lo han solicitado ya no lo pueden solicitar, con lo cual ese es un problema que vamos a tener ahora para ir a Las Palmas.
Pues sí, y está la cosa como, para perder votos, ¿verdad? Que viene muy bien el voto de todos los ciudadanos y ciudadanas que a bien tengan ir a hacerlo, ejercer ese derecho, porque está la cosa complicada, no sé si decir complicada o con incertidumbre, como decíamos, Eduardo, ¿verdad?
Es que según parece las encuestas, las últimas encuestas que han ido saliendo han cambiado un poco el panorama. Ahora mismo parece que hay tres partidos que luchan por ganar, en este caso PNV, Partido Popular y Bildu, y el Partido Socialista, que ya se ha quedado descolgado y que ya lo que lucha es por mantener lo que tuvo hace 4 años y parece que va a tener problemas para mantenerlo.
Pero que puede servir de un apoyo fundamental para cualquiera de los otros y formar ahí coaliciones o tripartito,
etcétera. Y lo que nos dicen los expertos es que igual se puede decidir el último escaño por menos de 700 votos. Entonces, claro, cada voto cuenta, o sea,
cuenta
cada persona
mucho.
Cuenta, porque, claro, 700 votos es que es nada. Quiero decir, en una ciudad tan grande como Vitoria.
Eso es.
Quiero decir, es claro, yo entiendo, para la gente que nos oiga desde los pueblos de alrededor de Vitoria, dirá, hombre, 700 votos es una barbaridad.
Pero claro, en una capital, en una ciudad.
Pues en la capital, no.
Sí.
Y sobre todo, que también esto va unido a diputación. No olvidemos que en Vitoria se eligen 37 junteros de los 51 que hay en diputación, con lo cual aquel que gane en Vitoria se supone que tiene un plus para luego sacar más junteros y poder ser también decisivos en el gobierno de Álava.
Sí, sí.
Y por lo tanto esas dos batallas van unidas porque vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, hay partidos como Vox que no van a entrar en el Ayuntamiento de Vitoria. Y en cambio sí pueden entrar en juntas, precisamente por ese aumento de los junteros que hay.
Sí.
Y entonces, claro, también yo entiendo que otros partidos también, como en Podemos, pues también están intentando sobrevivir en Vitoria para mantener el grupo juntero que han tenido estos últimos años.
Ya, claro, sí, así están las cosas, Eduardo, efectivamente, y tú las conoces muy bien, ¿verdad? Como historiador, como colaborador en esta casa muchas veces que hemos tenido aquí nuestras tertulias políticas, ¿verdad? Y no sé si has vivido otras elecciones con esta incertidumbre de la que hablamos, ¿no? No sé
tiempo,
normalmente no era así últimamente, pero sí que ha habido alguna otra ocasión, ¿no?
Hace tiempo, en el año 99, sí que es verdad que cuando Cuerda decidió no prevolver a presentarse a la alcaldía, ¿no? José Ángel Cuerda, para los más jóvenes, el alcalde que había estado gobernando Vitoria durante los 20 años anteriores, de repente decidió en el año 99 dejar la política. Claro, en aquel momento parecía que, bueno, era el fin de una época y que todo iba a cambiar, pero nadie sabía hacia dónde iba a cambiar. Y por eso, y aquella noche fue la sorpresa cuando el jovencito en aquella época, Alfonso Alonso,
sí.
se presentó como alcalde de Vitoria, ¿no? Ya, digamos, porque había ganado a sus rivales, ¿no? De una forma clara.
Sí.
Y digamos que se pudo llegar a la alcaldía. Entonces, digamos que es un momento de eso, de como fin de una época. Entonces, aquí, claro, aquí estamos en la misma situación. Gorka Urtaran, es verdad que ha estado 8 años, pero como no se presenta la reelección, claro. digamos que todo se presenta muy abierto.
Sí.
Es decir, todo el mundo entiende que esto es como el fin de una época, porque, claro, al fin y al cabo, Gorka Urtaran siempre ha estado muy cercano al legado de José Ángel Cuerda.
Sí,
no deja de ser su padrino político.
Sí, su padre político. Ajá. Sí,
claro.
Sí.
Entonces, digamos que es como el fin de una época, que ahora va a llegar una nueva época, pero es verdad que ahora mismo, a día de hoy, no sabemos hacia qué lado va a ir.
Ahí está la incertidumbre, sí.
La tensión que tenemos es que, claro, no sabemos hacia qué lado se puede decantar. Por eso le decimos a la gente que vaya a votar, porque necesitamos saber qué es lo que quiere la ciudadanía, qué Vitoria quieren, qué proyectos de los que han oído estos días de campaña y de precampaña les han gustado más, y sobre todo que digan qué futuro quieren para su ciudad, qué modelo quieren para su ciudad.
Sí.
Porque si ellos no lo dicen, lo dirán otros y se impondrán otros modelos que igual no son los que gustan a la gente que no vota.
Y eso va a perdurar por lo menos 4 años. Así que, Eduardo, y es que fíjate, sobre todo se habla, siempre se ha hablado, ¿no? Pero escucho mucho para estas elecciones el voto útil, ¿no? Unos partidos con otros, las alianzas, el apoyo, ¿no? Ante el miedo del adversario. Eso también, no sé, pues funcionará, supongo, ¿no? Pero cada partido quiere votar y quiere sus votos para sí. Lo que pasa es que a veces te doblegas, ¿no? Para una alianza y pedir el voto útil a otro partido, ¿no? Con tal de que gane el otro tercero.
El voto útil siempre es diciéndole a los votantes de los partidos pequeños,
claro.
No votes al partido pequeño porque no va a sacar nada. Y claro, ahora mismo tenemos en Vitoria 2 ejemplos.
Sí.
Vox por un lado, Ciudadanos por otro. Según las encuestas, ninguno de los dos va a sacar un concejal en Vitoria, en el ayuntamiento,
sí.
Y por lo tanto votar a esos partidos es, vale, se cuentan, pero
sí, claro.
No obtienen representación, como se dice.
No va a tener un reflejo.
Como se dice vulgarmente, se cuentan, pero luego van a la papelera y no tiene ninguna repercusión.
Ahí está.
Entonces, claro, yo entiendo que los candidatos del PP están apretando para que la gente que esté dudando entre votar al PP o a Ciudadanos o votar al PP o a Vox, pues les digan, oye, es verdad, es que vais a sacar un 0.
Ya.
Y los votos se pierden.
Y si os unís, pues podemos ganar, ¿no?
Claro.
Con un modelo más parecido entre
claro,
nosotros.
Y entiendo por el otro lado que en Podemos hay gente que está luchando por mantener el partido dentro del ayuntamiento,
sí.
Porque mucho voto se le está, sobre todo voto joven, se le está yendo pues a partidos tipo Bildu.
Sí, sí.
Y entonces, claro, dice, oye, no hace falta que haya una sola izquierda, es el caso contrario, ¿no? Luchan por mantenerse dentro del ayuntamiento.
Así es.
Es decir, las encuestas les dan que entran en el ayuntamiento, pero que pueden pasarlo mal si aumenta mucho la participación.
Claro, claro.
Entonces, claro, lo que dicen Podemos es, seguid confiando en nosotros. Nosotros llevamos 8 años en el ayuntamiento, ¿no?, haciendo cosas, pero ahora corremos un riesgo de que si va a votar mucha gente, pues eso, podamos sufrir una gran derrota.
Sí.
Y por lo tanto, claro, lo que intentan es cerrar. Claro, desde Bildu, que se dice lo contrario. Claro, desde Bildu, que dicen, estos han estado trabajando mucho con el equipo de Gorka Urtaran.
Sí.
Si quieres cerrar esa época y pasar a una nueva época, deja de votar a los que han apoyado al equipo Urtaran, que ha sido Podemos en este caso. Y entonces cada uno utiliza sus armas de voto útil, por un lado, en el PP, o de voto, digamos, de una nueva época, un nuevo comienzo. Pues, y entonces ese es el problema que tiene ahora mismo PNV y PSOE, que están ahí en un territorio de que, claro, ellos no pueden decir que no han estado gobernando los últimos 8 años juntos, pero tienen poco por donde crecer, digámoslo así.
Sí, sí, entendemos perfectamente, nos lo has explicado muy bien, Eduardo, y así es, así es. Así que tenemos esa inquietud, más que nunca, podríamos decir, por ver qué va a pasar este domingo y después del domingo, también cuando se conformen los gobiernos, las coaliciones, etcétera, y los pactos.
Y para demostrar la importancia que tiene Vitoria, por Vitoria han pasado todos los líderes importantes.
Sí.
Ha pasado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Han pasado varios ministros del gobierno de España para hacer campaña por el Partido Socialista, porque no han venido a actos institucionales, han venido a actos de partido.
Sí.
Han venido a hacer mítines, paseos electorales.
Han venido a apoyar directamente.
Claro.
Eso es, claro, de los candidatos y luego, aquí.
Y luego hemos visto que los demás han hecho lo mismo. Uh-huh. Partido Popular trajo a Feijóo.
Sí.
Y también con una gran repercusión mediática. Vox trajo a su líder, a Santiago Abascal, que es uh-huh. verdad que es de la tierra, es
sí,
a la vez.
Sí.
Entonces digamos que en ese sentido es menos impactante a uh-huh. nivel mediático.
Porque estamos más acostumbrados a verlo.
No, porque claro, él es de Amurrio y por sí. lo tanto todos tenemos claro que en algún momento se iba a pasar,
va a pasar por allí.
Pero bueno, es verdad que estuvo y luego hemos visto como otros líderes también, pues eso de Arnaldo Otegi, por ejemplo, sí. sí que inició la campaña electoral en Vitoria, uh-huh. cosa que no es nada habitual, yeah. porque normalmente Bildu suele empezar todas sus campañas en Pamplona.
Sí, sí, es verdad.
¿Eh? Uh-huh. Y por lo tanto, digamos que eligieran Vitoria como inicio de campaña.
Ah, porque está ahí la cosa, ¿verdad?
Claro.
Eso denota cómo está la cosa.
Claro.
En nuestra
entonces,
capital.
Ahí vemos uh-huh. la importancia que tiene ahora dentro de lo que es la política vasca, pero también de la política española,
sí.
porque puede ser el símbolo uh-huh. según salga el resultado. Quiero decir, si el PNV resulta derrotado, será un símbolo de una nueva época. Uh-huh. Si el PNV revalida la victoria, bueno, pues será un símbolo de que la gente vasca, ¿no? Las personas que vivimos en el País Vasco siguen apoyando este proyecto.
Sí, la continuidad, claro, efectivamente.
Ese símbolo que es Vitoria, ahora mismo no lo es, ni Bilbao ni San Sebastián.
Ajá. Sí, tenemos esa peculiar condición, efectivamente. Bueno, pues lo que sí tenemos también, echando un vistazo a las listas en Álava, ¿no? Es la diversidad, Eduardo, lo hemos visto, ¿verdad? Hay muchos candidatos de orígenes diversos. No sé si con muchas posibilidades o no de salir elegidos, pero están ahí, están representando, ¿no? Hay presencia, hay diversidad. Y eso está bien, ¿verdad? Eso yo creo que a todos nos parece bien, nos parece honesto tener esa diversidad, escuchar, compartir y que estén ahí presentes, ¿no?
Tenemos que tener claro una cosa. Guste o no guste, nos parezca bien o mal, nos parezca de una manera o de otra, el siglo XXI en la sociedad vasca va a ser un futuro plural. Uh-huh. Es decir,
¿sí? Y ya lo es en cierta medida, Eduardo.
No, pero ya lo va a ser mucho más.
Mucho más.
Los extranjeros que viven aquí han venido para quedarse. Uh-huh. No han venido para estar unos años y volverse a sus países.
Ya. Han venido entonces, a convivir con nosotros, a vivir.
Exacto.
Ya son. Somos todos uno, sí, estamos aquí.
Y por lo tanto, Vitoria, como símbolo, pero quiero decir, y como lo que es el territorio alavés o el territorio vasco, va a ser un territorio plural. Es decir, uh-huh. vamos a convivir cristianos, musulmanes, ¿no? Vamos a gente de distintos países de origen, de distintas razas, de distintas culturas, y eso va a ser así. Entonces, yo creo que los partidos políticos, aprovechando la campaña electoral, se han dado cuenta de que hay nuevos sectores de población a los que pedir el voto, pero sobre todo a los que integrar dentro de las instituciones.
Uh-huh.
Y lo lógico es que, paulatinamente, poco a poco, vayamos integrando a un concejal que sea iberoamericano,
sí,
o un concejal que no sea cristiano, que sea musulmán.
Uh-huh.
Y eso es el futuro que vamos a tener, y por lo tanto ha habido partidos, en este caso pues es el Partido Popular o el Partido Socialista, uh-huh. que directamente han integrado en sus listas ya a candidatos.
Sí.
No sabemos si serán elegidos,
claro,
o no, claro, eso todavía no lo sabemos, uh-huh. pero bueno, digamos que ya están ahí. Y luego tenemos otra gran comunidad que es los saharauis.
Sí.
Los saharauis, para la gente que no lo recuerde, son españoles, porque el Sáhara era español hasta el año 75.
Uh-huh, uh-huh.
En el año 1968, a los ciudadanos del Sáhara se les convirtió en españoles y se les dio la nacionalidad española.
Sí.
Y por lo tanto, los descendientes de españoles tienen derecho a pedir la nacionalidad.
Claro.
Lo que hemos visto, por tanto, en los últimos 10 años en Vitoria es que muchos de los saharauis que estaban aquí se han convertido en españoles.
Sí, ¿eh? Sí.
Y tienen la nacionalidad, por lo tanto, tienen derecho a voto.
Por supuestísimo.
Y tienen derecho a ser elegidos y
a
participar en política.
Uh-huh.
Y yo creo que es la gran novedad esta campaña. Yo creo que lo que hemos visto es muchos saharauis que van vestidos a la forma tradicional de ellos,
uh-huh.
¿no? Que están participando en los actos de campaña.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Los podemos ver en nuestras calles, en los actos.
Claro, y estamos viendo cómo salen publicadas entrevistas, pues eso.
Sí.
Pues eso, por ejemplo, a uno de los candidatos que hay es un saharaui, que sale muy publicada su entrevista, pero hay varios otros, como pues eso, gente que viene de África, gente que viene de Colombia, gente que viene, ¿no?, de otros países de América Latina, y por lo tanto vamos a ir viendo, pues eso, que de una forma gradual esto se va a ir haciendo, se va a ir haciendo lo más normal posible.
Además de eso, y no hablaremos de ello porque sea lo más normal. Ahí está, estaría ya el objetivo de este y otras cosas, ¿no?, de cuando se deje de hablar. Por cierto, los últimos tres minutos, sí que quería hablar, porque sé que tú además sabes mucho de esto todavía. Me comentabas esta mañana sobre la carta de los arquitectos alaveses sobre las necesidades que tiene Vitoria-Gasteiz sobre la conservación del patrimonio. Yo recuerdo, Eduardo, que los arquitectos ya han dicho más de una vez, ¿no?, que hay que apostar por la calidad, que nos quedábamos cortos en ello, ¿no?, en esa apuesta por la calidad. Y bueno, pues no sé si ahí siguen esas denuncias y más todavía, ¿no? No queremos nuestro patrimonio, no lo conservamos como es debido y le damos el valor que tiene.
Yo creo que ellos daban dos ideas fundamentales, porque la carta es verdad que era un poquito larga y a veces era un poquito difícil de entender. Pero yo creo que había dos ideas principales. Primero, que los edificios que se construyen nuevos tienen que ser de una mayor calidad.
Lo que
no nos podemos conformar es que utilicemos los mismos tipos de módulos, los mismos tipos de acabados que todo el resto del mundo. Si queremos aportar un valor, ¿no?, un añadido, un plus, tiene que ser algo más local, con materiales más locales y de calidad.
Y que lo vale, ¿eh?, que luego lo que pagas y lo que no paga e invierte en ello, lo merece.
Y que eso no es, que eso no es un lujo, sino, digamos, algo que fomenta el trabajo local, ¿no?, y el desarrollo local, porque si tú utilizas materiales cercanos, al final estás favoreciendo el trabajo cercano.
Sí.
Y eso es fundamental, por un lado. Y luego, sobre el tema de mantenimiento del patrimonio histórico, ¿no?, del patrimonio arquitectónico, pues es verdad que hay muchos edificios ahora mismo que lo están pasando mal.
Sí, sí.
Sobre todo, el que más llamaba la atención siempre es el Palacio Álava, en la Herrería, que se está viniendo abajo, literalmente, con aquello de que la propiedad es del Ayuntamiento de Tetuán, en Marruecos. Entonces, bueno, pues hay determinados edificios que están en muy mal estado y que la intervención parece urgente, como es este caso. Pero luego hay otra serie de edificios en el casco viejo que están bien, pero están cerrados y no tienen uso. El Palacio de Escoriaza-Esquivel.
Sí.
Entonces tenemos que entender que el ayuntamiento ha estado 8 años dando vueltas sobre qué hacer y no ha decidido nada. Entonces yo creo que se le exige ya una decisión. A la nueva corporación que tome posesión el mes que viene, se le va a exigir que se decida ya qué quiere hacer con ese edificio fundamental para el patrimonio de la ciudad de Vitoria. Cosas como esa.
Sí.
Que luego, evidentemente, hay edificios como el Palacio Alfaro, ¿no?, la casa de los Alfaro Fournier, en la calle Manuel Iradier. Bueno, pues algo habrá que hacer, porque es verdad que esa casa ya está en un estado lamentable y habrá que hacer algo de acuerdo con los herederos, de acuerdo con los propietarios.
Ahí está, sí.
Y así hay una serie de edificios en el centro de Vitoria, en el ensanche, que hay que decidir, porque claro, no podemos seguir perdiendo tiempo.
Es verdad. Hoy el tiempo se nos va. Eduardo Inclán, muchísimas gracias, un abrazo. El lunes hablamos, a ver qué tal va todo. Agur.